Sigo en cierta cuenta de Twitter, Juan Pablo. ¿Qué es lo que pasa con el general Mora y la JEP?
Me deja usted desconcertado.
¿Algún pronunciamiento del general Mora?
No, por ahora nada, lo estamos
¿Algún
buscando.
¿Algún pronunciamiento de la JEP?
Bueno, de la JEP, bueno, sí, pero es que...
Es que la JEP tiene una paella para 30.
Sí,
¿no?
¿Vamos por partes? ¿Arrancamos con Mora o entramos en el feliz mundo de la Jurisdicción Especial para la Paz?
No, vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde está recostada ni más ni menos que la paz de Colombia, ¿no?
Correcto.
De que eso funcione, depende la paz de todos los colombianos. Pues ayer sorprendió el secretario de la Jurisdicción Especial, que llevó a titular a todos los medios de comunicación, incluyendo a este, que el exministro Diego Palacio, condenado y encarcelado, había llegado a la JEP reconociendo su delito. Pues ni más faltaba que era un tremendo titular. Luego, el senador Álvaro Uribe y el propio Diego Palacio dijeron que él jamás había reconocido ningún delito. Había hecho una narración de sus hechos en donde no reconoce el delito. Y luego, Lucas consiguió el documento en donde efectivamente, por ninguna parte, está el famoso delito. Ahí nos quedamos cuando se acabó el programa. ¿Luego qué pasó?
Pues luego, Julio, vino un comunicado de Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese comunicado, él primero habla del conversatorio que realizó con la presencia de comunidad internacional y medios de comunicación para informar sobre los primeros avances de la jurisdicción. Y entonces luego procede a aclarar que él nunca habría afirmado lo del delito del cohecho por parte de Diego Palacio, y que se le pusieron, y aquí abro comillas, se puso en boca de él palabras que no dijo. Continúa el comunicado asegurando que durante el conversatorio y para responder a preguntas formuladas por los periodistas, el secretario habló del derecho de petición presentado por el exministro Palacio y luego cita el derecho de petición. Sobre este comunicado, Julio, yo quiero hacerle dos apuntes. Número uno, el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, no estaba respondiendo preguntas de periodistas cuando habló del derecho de petición de Diego Palacio. Él lo contó en medio de la reunión que tenía con los periodistas y miembros de la comunidad internacional de manera libre y espontánea. No fue porque se lo hubieran preguntado. Número dos, dice el comunicado que se le pusieron en boca de él palabras que no dijo. Es más, el cierre del comunicado es aún más fuerte. Dice, se invita de la manera más amable a los medios de comunicación a no citar frases sensibles fuera de contexto y a continuar este diálogo, bueno, con el fin de informar sobre lo que está pasando en la JEP. Perdóneme, Julio, y perdóneme sobre todo, doctor Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero yo quiero que escuchemos otra vez la voz para que tengamos la certeza de si nosotros los medios le pusimos palabras en la boca a él o él está patraseándose de lo que dijo en la mañana anterior.
En su calidad de agente del Estado, solicitando la suscripción de las actas. Para nosotros fue un tema difícil, debo decirlo, lo estudiamos con calma, y leímos ese derecho de petición. Allí se decía que el gobierno de entonces venía en un enfrentamiento con alto nivel de intensidad contra la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y lograr los resultados militares esperados, y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno, al presidente, al señor presidente, y para reelegirlo entonces fue que se incurrió en el delito de cohecho consistente pues en ofrecer notarías o algo así al Congreso con el fin de obtener los votos para la reelección y ganar la guerra, digámoslo así.
Primero, Julio, dentro del texto de la carta...
Estoy recordando al doctor de transparencia, ¿cómo se llamaba?
Camilo Enciso.
Enciso, es la misma foto.
Pero póngale cuidado, Julio. En la carta que ayer nos entregó Lucas y que tenemos publicada en nuestra web en su integridad, que es la carta que entregó Diego Palacio a la Jurisdicción Especial para la Paz, nunca menciona el tema de notarías, ni de puestos, ni de nada de eso. Eso es interpretación o versión libre del doctor Carlos Raúl Correa Henao. Nunca lo menciona en la carta, y él sí lo dice en el desayuno. Dos, él hace el recuento como si Diego Palacio estuviera reconociendo el delito, cosa que en la carta nunca ocurre. De hecho, revisamos y expulgamos ayer en la tarde en esta redacción esa carta para ver si era que en algún párrafo se nos había pasado el detalle. Y no, él lo que hace es enunciar el delito por el cual lo condenaron, que es muy distinto a reconocerlo. Entonces, Julio, qué pena con el doctor Néstor Raúl Correa, pero uno, miente o falta la verdad cuando dice que estaba respondiendo preguntas formuladas por los medios de comunicación cuando él lo dijo, porque se le dio la gana, y falta la verdad cuando dice que nosotros lo malinterpretamos, cuando en realidad él fue el que se puso a interpretar una carta, y creo que el que la interpretó mal fue él.
Pues es que un operador de justicia que termina siendo él no puede tomar partido. Y ayer tomó partido. ¿Qué fue lo que le pasó al doctor Camilo Enciso? Inmediatamente aparece el escándalo de Odebrecht. La misma noche que habla el fiscal, sale a decir que eso eran inventos de Álvaro Uribe.
Pero más delicado que eso, Julio.
Por eso lo votaron.
Claro, pero es que más delicado que esto, Julio. Es que este señor no es un operador de justicia. Él no es un juez de la Jurisdicción Especial para la Paz. Él es el secretario ejecutivo. Él es el administrador. O sea, se lo pongo así. Hay un edificio gigante que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz. Él es el administrador del edificio. O sea, él es el que le paga al vigilante, él es el que le paga a la señora del aseo, él es el que coordina, exactamente, el que coordina, pero no tiene nada que ver
partido,
dentro de la interpretación de eso.
Lucas, antes de su comentario, ¿ya se nombraron los magistrados de ese tribunal?
No. Es que aún no ha sido expedida ni siquiera la ley estatutaria.
El señor
que
está emitiendo una opinión sin que le corresponda a él emitirla. Y segundo, sin que el tribunal esté montado, Lucas.
Es que, Julio, le hago esta reflexión. Yo nunca he escuchado al secretario general, por ejemplo, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dar declaraciones sobre un proceso que va a conocer ese tribunal. Y hace falta la ley que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz, la elección de los magistrados y todo, pues, el andamiaje que corresponde a la JEP.
Tema privado, Lucas.
Julio, y otro detalle del comunicado que se nos escapa en ese momento, y es que él cita el entrecomillado de la carta que presentó el expresidente Uribe, y no cita las palabras que él dio durante la exposición que hizo, que no fue durante la rueda de prensa, sino...
Está liquidado.
No, él presenta lo que él interpretó, en ningún momento lo presenta.
¿Qué garantía tiene alguien en este momento de cómo le van a interpretar un documento que manda si lo van a hacer público y sin haberse instalado el tribunal ya se lo van a responder en una rueda de prensa con periodistas?
Y es que hay un tema adicional muy grave, y es que recordemos que la justicia transicional tiene un pilar muy grande, que es el pilar de la verdad. Y si a la persona se le ponen palabras en su boca y no le dejan contar su verdad, pues la justicia transicional va a quedar coja.
Quiero saludar, Lucas, a su invitado, que es el doctor Hernán Penagos, que es el coordinador ponente de la creación de la justicia especial, es decir, es la persona que con sus colegas ha armado toda la ingeniería de esta, que es la columna vertebral del acuerdo de paz. Si esto no funciona, no hay acuerdo de paz. Ese alto tribunal tiene una responsabilidad histórica. El doctor Penagos nos va a ayudar a entender, bueno, primero, lo que vivimos ayer. Y lo otro es, como ya se hizo público el documento del exministro Diego Palacio, que está condenado, si para él aplica o no aplica la justicia especial. Doctor Penagos, buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo para usted, para los oyentes y para toda la mesa de trabajo.
Después del incidente de ayer, seguramente de buena voluntad, pero de una repercusión y de una gravedad y de un alcance político, pues, que usted lo entiende mejor que nosotros, lo primero que hay que hacer es decirle al doctor Correa que se haga a un lado, ¿no?
No, pues yo no me atrevería a decir eso, pero pues lo cierto es que si no le corresponde al secretario ejecutivo de la jurisdicción especial, vamos a estar ventilando en los medios o en los foros solicitudes de quienes quieran acogerse a la jurisdicción, entre otras razones, porque esas solicitudes deben tener un trámite, deben ser estudiadas con juicio, debe revisarse la competencia de ellas o no, y desde ahí tomar una decisión de fondo. Digamos, una sola solicitud no puede, digamos, de primera mano entrar a resolverse o a tomarse una decisión subjetiva respecto de ella, pues porque eso tiene todo un trámite que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, y que dicho sea de otro paso, no es fácil resolverla por una sencilla razón, porque acuérdese usted que después de aprobado la Jurisdicción Especial para la Paz entra en vigencia esa jurisdicción, pero se hace necesaria una ley estatutaria que la reglamente, y eso pues obviamente implica que todavía no están las herramientas jurídicas para tomar decisiones de fondo al respecto.
Doctor Penagos, pero para que la gente lo tenga muy claro, ¿cuáles son las funciones del Secretario General de la Jurisdicción de Paz?
Bueno, recordemos que el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz está nombrado de manera provisional, es decir, todavía no está nombrado de manera definitiva, porque esa decisión de nombramiento definitivo le corresponde a la comisión que se encargará también de nombrar los magistrados. El acto legislativo dice que mientras se cumple el procedimiento para nombrar el secretario ejecutivo, la función de verificar el cumplimiento de los requisitos para la libertad transitoria o anticipada y condicionada, o para la privación de la libertad en unidades militares de los miembros de la fuerza pública o de los agentes del Estado, las cumplirá este secretario ejecutivo. Insisto, aún no se ha nombrado el secretario ejecutivo de manera definitiva, y todo ese procedimiento lo tendrá que llevar a cabo la comisión que nombra también los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctor Penagos, si la JEP no ha sido reglamentada hasta el momento, los anuncios hechos ayer por el secretario, por el doctor Correa, sobre los militares que ya han sido beneficiados por la JEP podrían recibir esta libertad, ¿no son válidos?
No, sí, esos anuncios frente a quienes solicitan libertades porque lleven más de 5 años en alguna reclusión, o aquellos que hacen solicitudes de indultos o amnistías, sí se pueden llevar a cabo el trámite. Pero habrán otras, por ejemplo, que tendrán que ser decisión de los magistrados de la JEP, y los magistrados de la JEP aún no se han nombrado. Es decir, cada caso tiene sus consideraciones especiales. Hay algunos temas, por ejemplo, como esos que usted plantea, de aquellos que solicitan libertad de acuerdo a los listados que pase el Ministerio de Defensa, que podrán decidirse de fondo. Pero hay unos casos, por ejemplo, en los que todavía no se tiene claridad si la conducta puede ser de conocimiento o no de la Jurisdicción Especial para la Paz, y esos casos, muchos de ellos, tendrán que ser decididos por los magistrados. Y como bien lo decían ustedes hace unos minutos, los magistrados no han sido nombrados, y entonces no se puede tomar decisiones de fondo al respecto.
Doctor Penagos, le cambio de tema para hablar sobre la carta del exministro Diego Palacio, este derecho de petición. A su manera de ver, ¿el exministro podría acceder a la JEP con los argumentos que dan esta carta?
Lo que yo he dicho es que, como quiera que el ministro Palacio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, esa revisión de su caso solo lo puede hacer esta misma Corte Suprema. Así lo dice el artículo 10 que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, la sala de revisión de la Jurisdicción Especial de Paz no podrá entrar a revisar la sentencia del ministro Palacio, porque esa sentencia fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Eso por un lado. Otra cosa es que la Corte Suprema, al momento de revisar la sentencia, evalúe que la conducta o delito cometido por el exministro Palacio fue un delito que se cometió con ocasión de conflicto armado. Si la Corte Suprema determina que se trata de un delito cometido con ocasión del conflicto armado colombiano, podrá aplicarle el tratamiento especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero esa aplicación deberá ordenarla la Corte Suprema de Justicia y no la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí me parece que no es ni la sala de revisión ni los magistrados de esa jurisdicción quienes están hoy con competencia para revisar la sentencia del exministro Palacio, sino que esa revisión debe hacerla directamente la Corte Suprema de Justicia, porque así lo determina claramente el artículo 10 que reglamenta o que crea la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctor Penagos, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, si Diego Palacio no acepta el delito de cohecho, pero se puede beneficiar de la JEP por la condena de la Corte Suprema, vamos a conocer más casos de beneficiados de la JEP que no acepten sus delitos?
Claro que sí. Es que el reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz dice claramente en el acto legislativo que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz en ningún momento implica reconocimiento de responsabilidad. No necesariamente uno va a la Jurisdicción Especial para la Paz a reconocer responsabilidad y a que sea condenado con las penas alternativas que allí se aplican. Usted también puede acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz a defenderse en un proceso común y corriente y a que lo venzan en un juicio que tramite esa jurisdicción. No necesariamente requiere reconocimiento de responsabilidad. Muchos ciudadanos podrán ir agentes del Estado, inclusive particulares, a que su caso sea estudiado por esa jurisdicción, a presentar todas sus pruebas y aspirar que obtenga una sentencia absolutoria que de alguna manera no le presente condena alguna en su contra. Esa participación en la Jurisdicción Especial para la Paz, no sé qué decirlo claramente, en ningún momento implica reconocimiento de responsabilidad. Si ustedes miran, en el acto legislativo ha sido muy cuidadoso en señalar eso desde la norma constitucional, porque inclusive los militares, algunas personas que estuvieron presentes en esta construcción de este acto legislativo, pues fueron, digamos, precisos en señalar que acudir a la jurisdicción no implicaba reconocimiento de responsabilidad. Lo que sí es que en su caso la sala de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, o en este caso como el del exministro Palacio, la Corte Suprema lo que tiene que evaluar primero es si el delito o la conducta fue ocasionado por el conflicto armado colombiano, bien sea de manera directa o indirecta. Si esa valoración dice que la conducta se dio con ocasión del conflicto armado, pues allí se le podrá aplicar todo el procedimiento especial de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si le dice que no, se trata de un delito ordinario que no corresponde a los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, pues no haga lugar a esa revisión. Pero cada caso tendrá su tratamiento especial y concreto.
Doctor Penagos, yo no sé si le estoy entendiendo mal. Usted acaba de decir que cualquier colombiano puede pedir revisión de su caso en la justicia especial.
Claro. Cualquier ciudadano, bien sea agente del Estado, miembro de la fuerza pública, guerrillero o particular, podrá acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz para que le revisen su caso si considera que su caso, su conducta, su delito fue cometido dentro del marco del conflicto armado colombiano. Esa es la evaluación que tendrán que hacer las salas de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctor Penagos, entonces, le voy a un caso común y corriente. Una persona fue condenada por un asesinato, por un robo, por un asalto a mano armada. Esa persona va a que le revisen el caso porque él considera que tuvo que tener esa conducta presionado por la situación de violencia que lo rodeaba de su municipio y relaciona su caso con el conflicto armado. Busca una conexión. Es posible que se la invente. El solo hecho de que ese ladrón asesino considere que deben revisarle su caso porque está relacionado con el conflicto armado, ¿le tienen que revisar el caso?
Pues más que revisarlo allí, entonces lo que hace es entrar la sala de revisión a determinar de plano si ese caso fue o tuvo relación con el conflicto armado. Y puede rechazarlo simplemente de manera inmediata y decir, no señor, usted no... su delito, la conducta que usted cometió no tuvo relación con el conflicto armado, en consecuencia no se lo revisamos porque se trata de un delito ordinario. Pero claro, esa posibilidad puede dar y seguramente se va a dar respecto de muchas personas que han cometido faltas o de aquellos ciudadanos que fueron extorsionados por cuenta de la guerrilla, por ejemplo, y quieren llegar a la Jurisdicción Especial, ni siquiera que lo condenen, sino al revés, a que lo reconozcan como víctima. Esas son las consecuencias o las circunstancias que tiene una jurisdicción especial que solamente se encarga de tramitar los delitos ocasionados con el conflicto armado colombiano, pero que cualquier persona...
Doctor Penagos, pero ¿eso qué implicaciones va a tener sobre la duración de los procesos en nuestro país de ahora en adelante? Porque si cada persona que esté involucrada en un proceso jurídico va a determinar que la JEP puede investigarle o por lo menos revisar su caso, ¿eso cuánto va a dilatar cada uno de los procesos?
No, lo perdimos, Camila. Qué buena pregunta. Estoy pensando es cuánta gente va a trabajar en ese edificio, Camila. ¿Usted se imagina revisar todos los procesos? Todos los procesos tiene un filtro en la Corte Suprema, me imagino. Pero mucha gente va a decir, qué pena, mi caso está relacionado con el conflicto y yo quiero revisión. ¿Cuánto se demora eso?
No solo la gente, acuérdese que la semana pasada tuvimos ya un caso por falsos positivos, si no me equivoco, en donde el juez decidió abstenerse de emitir sentencia por cuenta de que ese era un caso que iba para la Justicia Especial para la Paz y que ya no le